Sí, exactamente. Lo mencionábamos antes de la tanda en la zona de promesas. Hace poquitos días nada más salió a la venta La Hegemonía Imposible, que es el libro del periodista Fernando Rosso. Él trabaja en La Izquierda Diario y también escribe libros en temas de política y en materia política. Y nos quisimos dar el gusto de conversar con él porque también queremos pensar un poco cuál es la actualidad y la actividad política en el país, justamente porque está complicado el contexto y queríamos tener una voz además que nos haga y nos ayude a reflexionar. Así que le damos la bienvenida a Fernando Rosso, que está del otro lado para charlar con nosotros, y lo saludamos en esta mañana fría. Fernando, ¿cómo estás? Daniela Castro, Diego Rodríguez y Juan Cucarese te saludan de este lado.
¿Cómo están? ¿Cómo andan?
Bien.
Acá lo estamos envidiando porque acá tenemos frío, humedad y no tenemos nieve. Tenemos todo lo malo y nada de lo bueno.
Acá es una vez cada tanto que nos nieva, pero estamos felices, estamos chochos. Nos cambió el humor, estamos todos de buen humor, increíble.
Bueno, Fernando, nuestra idea de convocarte a esta charla es reflexionar en materia política en base también a este libro que has publicado en los últimos días, como decíamos recién, y que nos cuentes un poco cuál es la lectura que haces de esta actualidad de la Argentina, pero también de los últimos 20 años, que es justamente el tema que aborda tu última publicación.
Sí, yo creo que sin tanta jactancia, la tesis de la que partía el libro, que es creo que un fenómeno que observamos todos, en las fuerzas políticas, en las grandes coaliciones políticas hay capacidad de veto del proyecto ajeno, pero no la suficiente fuerza para imponer el propio. Creo que eso se confirma día a día, ¿no? O sea, sí. Tanto en las disputas entre las dos coaliciones, en las discusiones en el Congreso, con votaciones que salen, se ganan por un voto, por dos votos, como en las propias internas de las coaliciones, digamos, de cada una de las coaliciones, ¿no? La idea del empate, que está tomada de Juan Carlos Portantiero, que lo utilizó para analizar el periodo 1955-1976, un momento de mucha inestabilidad política. Parte de esa idea, ¿no? El empate catastrófico que tiene reminiscencias gramscianas y plantea la cuestión de esto, la imposibilidad de imponer un proyecto aunque te alcanza la fuerza para bloquear el que tenés enfrente. Y me parece que eso que en la Argentina se conoció como grieta o que se definió periodísticamente como grieta o polarización en algunos análisis un poco más profundos, tenía algo que subyacía a las coaliciones políticas y que tiene que ver con bloques sociales que en cierta medida han agotado sus propuestas para el país, ¿no? O sea, el proyecto neoliberal más duro que expresó el gobierno de Mauricio Macri, que planteaba, reducir la intervención estatal en la economía al mínimo, la famosa apertura al mundo, la tiranía del mercado abiertamente, sin ningún límite, encontró justamente un límite por cómo terminó su gobierno, ¿no? La crisis que tuvo. Y el proyecto estatista, podríamos llamarlo así, que históricamente se llamó desarrollista, populista, lo llama otro como quieran, tiene un límite también porque el Estado está muy disminuido, ¿no? A lo largo del tiempo, no solo en la Argentina, sino en el mundo, pero en la Argentina sobre todo después de la década del 90, tiene pocas capacidades para ofrecer respuestas a lo que evoca, ¿no? O sea, si es el Estado que puede garantizar, debe garantizar tal cosa, el Estado tiene que estar presente en esto, y sin embargo, mucho del antiestatismo que hay es porque gran parte de la sociedad ve que eso no afecta en su vida cotidiana, excepto en las cuestiones esenciales, ¿no? Educación pública, salud, que tienen sus problemas, pero que el manejo de la economía, la inflación, los números de pobreza, la falta de trabajo, son los problemas acuciantes que afectan a las personas todos los días, ¿no?
Claro. Fernando, ¿qué tal? Diego Rodríguez te saluda ahora sí, formalmente. Todo bien y formalmente al aire. Fernando, yo quería consultarte justamente porque en este libro, por lo que entiendo, haces un análisis y haces un repaso de estos últimos 20 años de la política en Argentina. ¿Por qué crees vos que se termina llegando a esta grieta, a esta hegemonía imposible, a la cual titulás en el libro, esta cuestión de que, bueno, ninguno tiene la capacidad de poder imponer su hegemonía, pero a la vez sí tiene la capacidad de poder bloquear al otro. Entonces, ¿cómo es un poco, cómo es que se fue dando y cómo es que llegamos a esta situación donde prácticamente parece que es todo 50 y 50, o estás de un lado o estás del otro?
Sí, está interesante la pregunta, porque yo tomo, y un capítulo está dedicado al libro, en el libro está dedicado a eso, que es el 2001, ¿no?
Sí.
Como acontecimiento social, político, yo lo considero fundante en cierta medida una época, y que abrió en el terreno político, impuso determinadas condiciones, ¿no? Uh-huh. Que hoy son extrañas si uno la analiza desde la actualidad, ¿no? En ese momento, si ustedes recuerdan, por 2001, por 2002, ahora se cumplen, sí, 20 años el domingo de la masacre de Avellaneda, ¿no? Del asesinato de Maximiliano Costecchi y de Darío Santillán en Avellaneda. Después de todo ese momento convulsionado, a nadie se le hubiese ocurrido en ese momento criticar a los piquetes, ¿no? Uh-huh. O sea, porque los piquetes justamente venían de la... Bueno, ustedes tienen experiencia, sí, aquí, por esa región, de Cotralcó en el sur, uh-huh, de Tartagal en el norte. Eran vistos como quienes le habían puesto o habían iniciado el principio del fin de un proyecto que había desmantelado en cierta medida la Argentina, ¿no? El proyecto de la década del 90. Entonces tenían en la opinión pública una mirada muy diferente a la que se tiene hoy, y en cierta medida el kirchnerismo, que es una de las fuerzas que emerge en el post-2001 dentro de la estructura del peronismo, toma un diálogo con ese tipo de fenómenos, no solamente el movimiento piquetero, sino las fábricas recuperadas, las asambleas populares. Y en ese momento se decía que los piquetes y las huelgas son las tensiones del crecimiento, ¿no?
Claro.
Y fijémonos que hoy la propia Cristina Fernández está diciendo que en realidad, que me parece muy significativo, el Estado debe retomar el monopolio del control, uh-huh, de la ayuda social, ¿no? Justamente, uh-huh, está escribiendo sobre eso ahora. Y me parece que eso muestra la lejanía que tiene ese acontecimiento en la restauración de cierto orden, autoridad del Estado, que fue una tarea que encaró el propio kirchnerismo, uh-huh, y también después en paralelo unas condiciones económicas que había traído la propia crisis del año 98 hasta el año 2002, uh-huh, vivimos una recesión,
sí,
muy profunda, y el superciclo de las materias primas que a nivel internacional le permitió a la Argentina tener divisas, que es lo que le falta hoy, ¿no? Me parece que esa combinación de condiciones políticas, uh-huh, y condiciones económicas facilitó un momento de hegemonía del kirchnerismo, que se fue agotando hacia el 2008, si se quiere, más abiertamente hacia el 2012, porque, uh-huh, ahí hubo 4 años por un problema internacional, por la crisis de Lehman Brothers, por la mucha guita que emitió Estados Unidos y permitió un rebote a la economía mundial, a la que se subió la Argentina. En 2012 quedó más claramente agotado. Y luego, uh-huh, cuando se agotaron esas condiciones, empezó esta crisis que se lleva una década, ¿no? O sea, que no se encontró una vuelta ni política ni económicamente para esto que hablábamos al principio. Imponer un proyecto reaccionario o imponer un proyecto progresista. Ahora, para cualquiera de esas dos cosas se necesitan transformaciones regresivas o intervención progresiva de los sectores populares de mucha más magnitud de lo que vimos hasta ahora, ¿no? Claro. Digo, una transformación regresiva como la que hizo Menem en los años 90, recordemos que echó alrededor de 500.000 empleados estatales y, uh-huh, hubo huelgas enormes en telefónicos, en ferroviarios, en Somisa, o un acontecimiento como el 2001, ¿no? Quizás diciembre del 2017, no estoy comparándolo, pero digo, fue lo más que le más se acercó y alcanzó, entre comillas, para ponerle un límite al gobierno de Macri, del cual no se recuperó, uh-huh, más. Entonces me parece que si hay un cambio tiene que venir menos por dentro de la política, para decirlo así, entre muchas comillas, que por, uh-huh, lo que pase en la sociedad. Y lo que estamos viendo en Latinoamérica es que todo apunta, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Es que todo apunta un poco hacia ahí.
Y ahora, analizando, ¿no? Un poco, porque recién en este repaso, en este breve repaso histórico de estos últimos 20 años que venías haciendo, Fernando, digo, el kirchnerismo parece y asumió esa como primera responsabilidad, impuso de alguna manera su hegemonía. Después viene la crisis mundial con la crisis de Lehman Brothers y demás. Pero ahora, ¿por qué es que resalta con tanta fuerza, si se quiere, para ponerlo en términos prácticos, la derecha, si se quiere, en Argentina, ya más a partir de 2015 y empieza a tomar más fuerza y gana terreno también en la puja política para terminar siendo 50 y 50, si se quiere? ¿A dónde ves que se produce ese cambio?
Yo creo que eso también es interesante porque cuando se agotan las condiciones, eso y es un debate entre el progresismo y la izquierda, si se quiere, ¿no? Uh-huh. En ese universo, porque cuando se agotan las condiciones hacia el año 2012, el propio kirchnerismo inicia un camino hacia la moderación en términos políticos y en términos económicos, ¿no? Vos fíjate que el candidato a la provincia de Buenos Aires, para graficarlo, en el 2013 fue Martín Insaurralde, que ya no era un candidato que responda a una sensibilidad de los que se venían imponiendo desde el año 2003 a esta parte, cuando Kirchner apostó a la concertación plural, a una fuerza más progresista. Insaurralde venía del centro del peronismo, era uno de los intendentes, uh-huh. Un hombre que viene del mundo del juego, digamos, y que tiene un control, que hoy es aliado de Máximo Kirchner, aliado estratégico de Máximo Kirchner en la provincia uh-huh. de Buenos Aires. En el año 2015 lo pone a Scioli, que bueno, hoy a Scioli, todo comparado con lo que vino después, comparado con Macri, todos somos Churchill, digamos, ¿no? Pero Scioli en ese momento era un hombre que había surgido que era eso, había surgido del mundo del espectáculo, uh-huh. los entraron por la zona despolitizada de no del espectáculo, sino del deporte, pero quiere decir el extra, un outsider despolitizado en los años 90, lo había traído Menem. Y bueno, después con Alberto Fernández, ¿no? Y en el 2014 hubo una devaluación que ya es como olvidada en la Argentina, uh-huh. inició un camino de acuerdo con los bancos internacionales o con las deudas internacionales como el CIAI o el CRU de París, que implicaban otra vez cierta subordinación del capital financiero internacional, y las intervenciones finas para el aumento de tarifas. Claro. Además de la recesión y la inflación. Entonces, yo creo que las causas de después de la venida de la derecha, de Macri, estaban en que se habían cortado las condiciones estas, terminado las condiciones de ascenso económico, y recuerden que Macri no decía voy a hacer reformismo permanente, voy a hacer una reforma laboral, no dije lo que el Macri 2022 no era el Macri 2015. Recuerden uh-huh. que la referencia del Macri 2015 era, pongamos, Obama, para uh-huh. que, porque acá quedaba bien en la Argentina, era como alguien que decía nosotros vamos a retomar la senda de crecimiento, vamos a abrirnos al mundo. No era una promesa de ajuste. Cuando inició esa promesa de ajuste, y esa realidad de ajuste, reformismo permanente, 2017, después de ganar las elecciones, se subió a la moto, como es una costumbre en la Argentina, y dijo, ahora voy por todo, ahí encontró un freno. Primero la calle, y después, fue derrotado en las urnas, y después derrotado. Entonces me parece que... Y eso tiende a... Eso dio como resultado una polarización política. Los desencantados del PRO, el grueso de los desencantados del PRO, son los que hoy abonan a la idea de Milei. ¿No? Claro. O sea, y a Javier Gómez, si Macri no pudo, fue por blando. Entonces todo lo que prometió tiene que hacerlo alguien que verdaderamente venga con fuerza. Ahora, fíjense también que Milei tuvo ese momento de gloria o de avance, y que todavía hay que medirlo bien, ¿no? Pero después en lo económico no se anima a hablar mucho, no se anima a decir qué va a hacer con los subsidios, y si quiere hacer un tarifazo o no quiere hacer un tarifazo, que es el gran problema en la Argentina y en el mundo, en Latinoamérica. Uh-huh. En Ecuador hace 10 días le tienen huelga por un problema tarifario, básicamente, ¿no? O sea, y Lazo uh-huh. está con un problema de ese tipo. Entonces, a partir de ahí, como económicamente dice generalidades y cita cosas que no se entiende y habla con mucha bronca, y la sociedad tiene bronca, y en eso empalma, pero no dice cosas muy concretas. Entonces, eso lo llevó a que hablar de la donación de órganos, del mercado de los órganos, de que le gusta Margaret Thatcher, y todo ese tipo de cosas, y terminó por lo menos en una caída de imagen importante. Entonces, claro. Yo creo que no se le encuentra la vuelta desde el punto de vista de económico, desde esto ya no desde el analista, sino de una mirada política, si no se tocan determinados intereses que son los ganadores permanentes, ¿no? O sea, en este empate hay ganadores permanentes. Si los ganadores permanentes no se tocan esos intereses, es muy difícil que se dé respuesta al conjunto de la sociedad y que esto se resuelva de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Fernando, recién lo mencionabas en esta conversación, las últimas declaraciones de Cristina respecto de la situación de los movimientos sociales y de la economía popular, también un poco de ninguneo, si se quiere, a las economías populares y al trabajo de la gente de más abajo, digamos. ¿Qué análisis te permite hacer en este contexto, estando poco despegados de esa frase, ¿no? Y de poder ver poco hacia adelante, hacia dónde se mueve el kirchnerismo en ese terreno?
Mira, ahí hay dos niveles para mí, ¿no? O sea, justamente ayer en la radio hablaba de eso, en el programa de radio que tenemos acá en Radio con Voz en Buenos Aires, estaba escribiendo sobre lo mismo para el domingo, para el Tiempo Argentino. Por lo tanto, le vengo dando vueltas, quiero decir, escuché el discurso. Hay dos niveles. Hay un nivel que tiene que ver con la interna del Frente de Todos. Claro. El mensaje, como se leyó periodísticamente, fue hacia el movimiento Evita, sobre todo, ¿no? O sea, que es el movimiento que es más albertista dentro de las sensibilidades, para decirlo de alguna manera, del Frente de Todos, e inclusive el más anticristinista. Se filtraban discusiones cuando tienen los distintos enfrentamientos que tuvo el gobierno en el último tiempo, en el cual los que más alentaban a que Alberto Fernández rompiese de una vez por todas con Cristina, eran los líderes del Movimiento Evita. El Movimiento Evita tiene una organización social muy importante en todo el país, con muchos gramos de sales, etc. Ahora, y también en una estrategia que está pensando para mí Cristina Kirchner, que es pelearle parte del peronismo a Alberto Fernández, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que ya Cristina ve muy difícil que Alberto Fernández pueda recuperarse de esta experiencia gubernamental, claro, y está buscando alianzas nuevas, por eso volvió Scioli, le pareció bien que vuelva Scioli con la salida de Matías Culfas, después del terror, también tiene una alianza con Massa, y está tratando de hacer una alianza, como decía Máximo Kirchner, con Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires, y tratando de sellar con el aparato peronista de la provincia de Buenos Aires un acuerdo más profundo. Por eso, en paralelo a esta propuesta de los movimientos sociales, se reunió con el intendente de Pehuajó y dijo que él tiene una buena propuesta, que es que sean una especie de trabajadores municipales de segunda, porque es la realidad, claro, que le paguen menos, aunque le hagan algunos aportes, que hagan trabajos municipales, para convertir estos planes sociales en laburo, como dijo ella, ¿no? Cuestión que parte de un error metodológico, digamos, fáctico, que es que supuestamente la gente no labura. Y yo creo que debe ser de la gente que más labura.
Claro,
claro. Cambia.
Tienen que laburar. Nadie viene con un plan de 18 mil pesos. Entonces todo el mundo sabe, es obvio, si no estarían muertos de hambre, que laburan en un montón de otras cosas, y además reciben el negro y precario, y además reciben ese plan. Como esos aportes en los casos en las que son cooperativas, y bueno, todo ese sector informal que quedó precario, que quedó después de que se expulsó tanta gente de las empresas, ¿no? Y de las industrias, y de las, inclusive de las empresas públicas, digamos.
Fernando,
me parece que ahí hay un hay una cuestión de la política inmediata. Y en lo más general, me parece cierta utopía que es pretender regimentar a una sociedad que siempre ha dado movimientos de protesta, ¿no? Yo leía un texto de Samuel Huntington, que es el famoso autor de el choque de civilizaciones, un conservador, que hablaba de las sociedades pretorianas, en la que todo el mundo falla en las instituciones y en la que todo el mundo hace se basa en la herramienta que tiene a mano. Los obreros hacen huelga, los ricos hacen coimas, los estudiantes se movilizan, las masas salen a la calle y los militares hacen golpes. Esas son las sociedades pretorianas. Él ve un problema y yo veo tienden permanentemente la acción directa. Yo creo que la Argentina pretender regimentar la acción directa es un sueño de todos los gobernantes, ¿no? Pero, y así han fracasado uno a uno, y mucho más en momentos de crisis.
Claro.
O sea, pretender que el movimiento desocupado, con lo que se puede discutir muchas cosas, ¿no? Y los movimientos sociales, organización, nadie está diciendo eso, pero pretender regimentarlo desde arriba, atomizarlo y que vayan individualmente a ser rehenes, no de movimientos sociales en donde pueden discutirlo internamente, sino de los intendentes, me parece que es no solamente es equivocado, sino que también es un poco utópico, ¿no? Y me parece que Cristina está en ese giro de alianza con lo que históricamente se llamó el tejotismo, que la conduce inclusive a negar un poco de la historia de lo que fue el kirchnerismo, que fue la alianza con los movimientos sociales, ¿no? Y todo lo que viene después del 2001.
Es para meternos muchísimo más de lleno en otra discusión también, y además para quedarnos charlando muchísimo más de actualidad contigo, Fernando, pero lamentablemente ya se nos estamos quedando sin tiempo. La última, y tiene que ver con, obviamente, momento de la venta del libro. Fernando, ¿a dónde se lo puede conseguir? A través de internet, para aquellos que lo quieran adquirir. Estamos hablando de La Hegemonía Imposible, de Fernando Rosso, con quien estamos hablando en estos momentos. Fernando, ¿a dónde podemos conseguirlo? Sé que en internet también se puede adquirir. ¿No?
Sí, tanto el físico en la página de Capital Intelectual sería todo el país. Está en las librerías de todo el país también, porque tiene una buena distribución.
Perfecto.
Capital Intelectual, por lo menos las principales librerías. Y hace una semana salió la venta en Ibu, o la versión digital para Ibu, así que también está un poco más barata, para quienes tengan el reader, y también está, tiene su segunda edición, no sé si lo vieron, que tuvo rápidamente más o menos segunda edición, así que hasta ahora estamos más o menos conformes. Lamentablemente habla de problemas argentinos, pero el libro de eso les...
pero...
es paradójico, pero bueno. Esto y es Argentina.
Esto es Argentina, claro que sí, el lugar donde todavía, 200 años después, nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo en cuestiones básicas como país, pero en algún momento esperemos que se pueda lograr, ¿no?
Gracias a ustedes, un abrazo,
A vos.